Tus decisiones fiscales definen tu reputación. CPA Visión. Inteligencia fiscal para líderes. www.cpavision.com.mx.
Estamos aquí atando cabos y le agradezco a la secretaria de Salud de Durango, Iracema Condo, que nos haya respondido. Secretaria, gracias. El día de ayer reportábamos de un caso en el mismo hospital en el que están internados todos los otros casos, en el Hospital General 450 del IMSS, de una mujer, Karina Meraz, que está también por meningitis, así le dijeron a su familia. Ella también, muy joven, 33 años, se sometió a una operación el 25 de octubre para ya no tener más hijos, en un hospital, pero del Instituto Mexicano del Seguro Social Bienestar. Y pues la pregunta que quería yo hacerle es si ustedes ya tienen confirmado el tema de que hay casos de este tipo, si son casos del mismo tipo que estén dándose en otros lugares y no solamente en estos cuatro hospitales. Secretaria, ¿cómo está?
Buenas tardes, Denise. Gusto saludarte.
Igualmente.
Sí, en efecto, ese caso tuvimos conocimiento, se hizo verificación sanitaria en el hospital de Rodeo del Bienestar, incluso se clausuró por algunas horas los quirófanos para poder tomar las muestras correspondientes y incautar los medicamentos y los insumos que había que revisar para continuar con estas investigaciones. El caso de ella también tenía la característica de que en los primeros estudios no estaba confirmado, tenía toda la sintomatología clínica, pero por laboratorio no estaba confirmado. Por eso es que se tenía como caso sospechoso. Pero ha estado en el Hospital General 450 desde entonces y se le ha dado el seguimiento correcto.
Sí, pero era caso sospechoso y ahora ¿cómo es?
Sigue siendo sospechoso ya que tiene la clínica y el antecedente, ella es la única paciente y de hecho fue una cirugía de otro tipo, fue una OTV.
Sí, sí,
entonces
yo sé.
Salía de...
Pero
salía
también, ¿qué tipo de anestesia? ¿Qué tipo de anestesia?
La misma.
La misma.
Por eso es que estaba y se le dio todo el tratamiento y ha estado en observación porque cumple con el antecedente del procedimiento del mismo tipo de anestesia. Sin embargo, es la única paciente que proviene de ese hospital. Todo lo que se verificó en ese hospital... no hubo resultado que concluyera.
Pero me han dicho que los resultados, es que lo que ustedes han dicho es que los resultados de este hongo, ¿ustedes dónde detectaron este hongo cuando hicieron el análisis?
En el líquido cefalorraquídeo de las pacientes.
Ya, ¿y ese examen lo tienen de esta paciente?
Claro.
¿Y ella es negativo?
Tiene ya tiempo, aún no nos reporta no nos reporta crecimiento del hongo. Pero ella, como te comentaba, su familiar tiene todos los datos clínicos
para hacer un caso igual.
Así es. Entonces es por ello que no se ha descartado como caso. Por supuesto, se le ha dado la atención.
Es que no solo es porque se le dé la atención. Claro que qué bueno que se le da la atención. Aquí, obviamente, secretaria, yo me imagino que a usted también lo que le inquieta y le preocuparía en este caso es que si no son solamente ya esos, bueno, primero era uno, luego dos, luego fueron cuatro hospitales, y si se confirmara un caso de una paciente que tiene todos los elementos, todas las características por el tipo de ¿cómo se llama? Bueno, por ser una mujer joven, que en una intervención, en un hospital, la misma anestesia, etcétera, y el caso de meningitis. Si se confirmara, pues la preocupación para ustedes, me imagino, es que no esté suscrito, que no esté circunscrito a esos cuatro hospitales, sino que sea algo más general. Y esa es una, o sea, eso es cuando se habla y cuando dice el subsecretario que estamos hablando, creo que de 3,000 casos potenciales, ¿es solo de esos cuatro hospitales o es que ustedes ya lo ampliaron a más hospitales?
No, a ver, de solo cuatro hospitales son 1,482 casos, personas expuestas.
Expuestas.
Desde el mes de junio a la fecha.
Ya.
Este
solo
hospital,
de esos.
Este caso, sí, que sería un quinto hospital, fue de los primeros que se presentaron, fue de los
Así
primeros
es.
Que verificamos. Se hicieron, te comento, se hicieron todas las verificaciones correspondientes en dicho hospital y se incautó igual todo el medicamento, se aseguraron los lotes sospechosos. Precisamente nosotros, con la finalidad de asegurar que en ese hospital, si hubiese dado también alguna contaminación o no. Eso fue lo primero que
no, pero no sabemos, pero no lo sabemos.
No se encontró ningún medicamento ni ningún insumo ahí que todavía haya, bueno, que al día de hoy tenga evidencia de presencia del hongo, no hay. Uh-huh. Y como te comentaba, el caso de esta paciente tiene algunas coincidencias.
Pues casi
sin embargo, no está confirmado en sus estudios la presencia del hongo. Sin embargo, se tiene que considerar como caso.
¿Cuánto tarda en confirmarse la presencia del hongo, puesto que me dice que como es un hongo, se tiene que detectar, me imagino, como cultivar?
Claro, y es un hongo que tarda mucho en crecer y sobre todo en darnos la evidencia de si se encuentra o no. Y te comento, la mayoría de los estudios que hemos mandado al INDRE, uh-huh, se están apenas confirmando, porque también se tiene que aplicar técnicas de biología molecular. Uh-huh. Entonces, eso ha sido complicado, pero ya se está logrando obtener la evidencia de que sí está presente el hongo. Los casos que nosotros manejamos como confirmados aquí es porque el líquido cefalorraquídeo trae alteraciones en su consistencia, mamá. Entonces, ya, en este caso sí trae alteraciones.
Ya. Bueno, pero eso no sería, hemos confirmado, claro, la presencia, bueno, pero de esto hongo, digamos, claro, esto sería en caso de confirmarse y digamos, uh-huh, las cosas indican que va para allá, por lo así que me es, está diciendo, pues la preocupación, sí, de que hay otros lotes de medicamento en otras partes que pudieran estar contaminados.
Es una posibilidad que en ningún momento podemos descartar, incluso no nada más en el estado, o sea, esa posibilidad, y ya sea el área así de epidemiología es, ha hecho el estudio correspondiente y no nada más se ha dado seguimiento a los casos expuestos que localizamos, sino también se ha hecho un estudio más allá buscando si hubiese algunos casos que hubieran presentado meningitis en otros estados de la República, uh-huh, y si alguna defunción coincide con los datos clínicos de nuestras pacientes, a lo mejor en un periodo previo.
Claro. Esa investigación
también
está en curso, está en curso o ya tiene resultado.
Se inició desde el primer momento que empezamos todo este seguimiento epidemiológico. Uh-huh. Al día de hoy no tenemos evidencia de ningún caso que se haya presentado
en el resto
previo,
del país.
En el resto del país. Sin embargo, seguimos uh-huh, haciendo esa búsqueda y seguimos solicitando información al área de Dirección de Epidemiología, por supuesto, y uh-huh, también en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Uh-huh. Nosotros estamos obligados a seguir buscando, no nos limitamos, bueno, a este universo de pacientes que ya tenemos como posibles expuestos.
Sí, déjeme hacerle otra pregunta y me gustaría que escuchara junto conmigo algo que declaró hoy el secretario de Salud de Guanajuato y que me gustaría saber si ha hablado usted con él. Vamos a escucharlo, por favor.
Fíjate que sin casos de meningitis hasta el momento, pero el día de ayer en la noche el Instituto Mexicano del Seguro Social nos reporta de manera típica casos de parálisis facial, que no sabemos si tenga alguna relación. Entonces vamos a investigar lo que está pasando. No tengo más datos, hoy mi coordinador de salud pública tendrá una reunión. Casos de meningitis hasta este momento como tal, yo no podría asegurar que tengamos en el estado, pero bueno, yo reconozco la responsabilidad social de las instituciones que hacen un reporte de esta naturaleza. No sabemos todavía si tenga alguna relación porque nos preocupa mucho lo que está pasando en Durango, 18 defunciones y más de 60 pacientes afectadas. Un comportamiento muy, muy raro, hay que decirlo así, muy atípico es la palabra que se utiliza en salud. Pero bueno, tenemos que investigar.
A ver, ¿se ha comunicado con usted el secretario de Salud del estado de Guanajuato?
No he tenido comunicación con él, sin embargo teníamos ya el dato, uh-huh, de que había posibles, pero la presentación clínica es totalmente distinta.
¿Es allá también no adquiridos casos en hospitales estos casos de parálisis facial?
No nos han confirmado esa información, nosotros lo solicitamos a través del área de epidemiología. Uh-huh. Si tienen la notificación oficial, y la información que nos han dado hasta el momento es que no hay casos con la presentación clínica de meningitis en otro estado del país. Uh-huh. Sin embargo, como te comentaba, pues nosotros estamos solicitando...
¿Pero ya sabía de estos casos de parálisis facial?
Sí, no nos lo habían notificado de manera oficial.
Pero habían
comentado. Y no hay un antecedente que uh-huh, coincida con... O sea, no son procedimientos que coincidan con los que se han presentado en el estado de Durango. Y la solicitud que nosotros hicimos de información, pues hasta el día de hoy no nos han notificado de manera oficial que hay alguna correlación entre los casos presentados en ese estado y los nuestros. Pero nosotros, bueno, seguimos pidiendo que se nos notifique de inmediato si es que hubiera, y no nada más nosotros, sino también COFEPRIS y Dirección General.
O sea, digamos, el tema aquí es si estos casos de parálisis facial atípicas que son reportadas por el Instituto Mexicano de Seguro Social en el caso de Guanajuato fueron adquiridas en hospitalización, en fin, tendría que haber ahí toda una serie de información también importante. Tengo, a raíz de la defensa que está haciendo los hospitales privados y que básicamente dicen que, pues, no recuerdo el nombre, pero la COFEPRIS local, digamos, dicen que hay solamente dos lugares donde se vende el medicamento, el anestesio, este medicamento que se utilizó en la anestesia, que ellos lo adquirieron en estos dos lugares en donde se puede comprar y que, pues, finalmente las autoridades de salud tendrían que haber pues dado el visto bueno, asegurado que era un medicamento en buenas condiciones, etcétera. Y a raíz de esta de este comentario, nos ha llegado mucha información de que en realidad las autoridades regulatorias, como la COFEPRIS y no sé si a nivel local también, pues han ido disminuyendo mucho su labor de regulación, también por recortes. Quería preguntarle si es el caso en Durango.
Bueno, no es el caso. Al momento que se acudió a visitar a todos estos proveedores y a verificar, incluso también se les aseguraron lotes, se encontró que sí contaban con los registros correspondientes, sí contaban con las verificaciones por parte de COPRISET, que es la entidad estatal.
Ajá, COPRISET.
Sí, contaban con todo lo requerido.
Entonces, y también ustedes también tienen los datos de que estos hospitales solo adquirieron el medicamento ahí.
Ese dato, es una investigación que se está haciendo por parte de dos instancias, que es COPRISET, COFEPRIS, pero también es parte de la información que están manejando por la investigación de tipo legal. Ese seguimiento, esa trazabilidad de compras de insumos y medicamento compete a esas instancias.
Muy bien. Pues le agradezco mucho, de verdad, que me haya tomado la llamada, porque esto, por supuesto, es una tragedia la que está ocurriendo allá. Y preguntarle nada más, porque acabo de hablar con uno de los esposos de una de las mujeres que murió por meningitis. ¿Les están dando una atención a estas familias? Algunos están durmiendo en camionetas. En fin, ¿no tendría que haber un acompañamiento del Estado, darles un lugar para dormir? No sé, las condiciones en las que están, claro, en medio de esto, ¿no se ha hecho nada? ¿Por qué?
No, por supuesto, claro, el señor gobernador instruyó a todas las dependencias estatales a conformar una red de apoyo y acompañamiento a todas estas familias. Se les ha ofrecido también a través de DIF estatal y también ya con la colaboración de DIF nacional, apoyo a todas las necesidades.
¿Pero a partir de cuándo? Porque nos hemos
retrasado. No, se instaló un módulo de atención precisamente a familias desde la primera semana de noviembre que empezamos a atender estos casos. Se instaló el módulo ahí atendido por estas instancias y además trabajo social del hospital y el área de psiquiatría y psicología para atender también el área de salud mental, no nada más a las familias, sino también a los pacientes.
Se lo pregunto porque hay gente que está durmiendo, o sea, bueno, que nosotros tenemos registrado hasta hace 4 o 5 días durmiendo en sus camionetas.
Sí, bueno, aquí pudiera ser ya casos individuales que podemos abordar, pero el acompañamiento ya se ha dado, la atención está ahí de manera permanente en todos los turnos, está el módulo fijo con personal de manera permanente para atender.
¿Usted ha ido ahí afuera con los familiares?
Claro, por supuesto, sí.
¿Ha estado con ellos?
Tuvimos una reunión informativa.
Sí, eso sí,
sí. Y hemos tenido varias reuniones para junto con el equipo médico para atender todas sus cuestionamientos, sus dudas en cuanto al manejo y al pronóstico, en fin, a todo lo que tiene que ver con el tratamiento. Pero bueno, también les hemos dejado claro que hay toda una red de soporte, incluso se les ha dado apoyo en temas laborales.
Tenemos que hacer una pausa, Denise.
Le agradezco. Gracias por tomarme la llamada. La secretaria de Salud de Durango, Iracema Condo. Vamos a una pausa ya.